Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche les saludan José Luis Díaz y Pilar Pérez.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia, de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, e invita a todas y todos a colaborar con preguntas, relatos y temas que quieran saber o profundizar.
En esta entrega navegamos hacia el continente antártico para conocer su historia y la importancia de este territorio. En cierta forma, esta entrega viene asociada a la de Malvinas y las tierras de la Patagonia Austral, además que nos permite terminar de componer el mapa del profundo valor estratégico que se disputa sobre este territorio desde el siglo XIX.
En esta oportunidad nos acompaña la arqueóloga Victoria Nubiala.
Buenos días, mi nombre es Victoria Nubiala Antelo, soy doctora en arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Hace ya algunos años trabajo en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y en el Centro de Investigaciones Históricas de la Vivienda en América Latina, que es de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Formo parte y coordino en parte el equipo 6044 Sur, que es un equipo interdisciplinar dedicado al estudio de la arquitectura, el urbanismo y los modos de habitar en Antártida. Ese equipo está conformado por un total de 9 investigadoras, procedentes de distintas disciplinas, entre ellas la arqueología, la antropología, la historia y sobre todo la arquitectura.
La plataforma continental antártica se conforma con las islas que se encadenan desde Malvinas hacia el sur. En un recorrido descendente, Georgias, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur, entre las más importantes. Y luego se abre la vista a la península antártica.
Les invitamos a subirse a nuestro barco explorador y surcar las heladas aguas del Atlántico Sur para conocer la historia del imperialismo, la industria ballenera y la vida cotidiana de la Antártida.
Yeah.
escuchamos Antártida, de Amaral. La Antártida se registra desde un lugar extraordinario, desde exploradores osados y desde el supuesto de una tierra helada y vacía.
Sin embargo, esta imagen distorsiona tanto la vida de la Antártida como la disputa colonialista del siglo XIX por las riquezas de su fauna.
Bueno, la Antártida ha sido conocida a través de una serie de grandes narrativas o relatos canónicos en los cuales se hace énfasis en una serie de aspectos que tienen que ver con lo natural, con su dimensión natural, su dimensión prístina, sobre todo no humana y por momentos un poco salvaje. Y dentro de esos relatos, otro de los aspectos que aparece es su carácter extraordinario, de modo tal que esas grandes narrativas han colaborado en silenciar la producción de una vida cotidiana en Antártida, que efectivamente existe. Podríamos decir que existe tanto para los seres humanos como para animales no humanos también, esa construcción. En mi investigación doctoral me dediqué a analizar una serie de experiencias vinculadas a balleneros que habitaron las tierras antárticas y de investigadores también que viajaron a principios del siglo XX y tratar de entender esa transición entre el momento en que uno considera un espacio como un lugar extraordinario, desconocido, a ese momento en que se convierte en parte de la vida cotidiana. Mi concepción de la vida cotidiana no tiene que ver con el desarrollo de una serie de prácticas en particular, sino más bien en entenderla como una práctica de la subjetividad, esa transformación de lo extraordinario en lo cotidiano. Y para eso analizamos distintos elementos, cómo se va transformando desde el lenguaje esa formulación de la persona como algo externo a ese territorio, a cómo se va convirtiendo en parte del mismo.
Victoria recuperó el diario de un trabajador ballenero noruego y lo tradujo desde dos dialectos diferentes en que escribía este joven al español.
Hans Martin Jonnichsen, de tan solo 20 años, venía del sur de Noruega y participó como trabajador inexperto en la industria ballenera en la temporada de verano del año 1915. En su viaje de llegada a la isla Decepción, narraba que
había una pequeña grieta por la cual debíamos entrar para llegar allí. Echamos vista a tierra y cuando nos íbamos acercando vimos cómo una parte de la montaña tenía una cresta que sobresalía. Parecía que salía del mar, como una máquina de coser. De hecho, la llaman así. Cuando ya estábamos llegando a la entrada, se acercaba un bote ballenero y a lo largo de la costa se veía hielo. Él nos gritó que había hielo también en la bahía, por lo cual era inútil para cualquier buque factoría entrar por la estación de tierra. El buque factoría Hectoria yacía allí afuera de la bahía también. Por eso era que los botes balleneros tenían que ir rompiendo el hielo, inclusive dinamitando partes para abrir camino, y así se fue despejando la zona. Se escuchaba terrible. Pero al final fue así que con cuidado y ya con el camino libre entramos en el angosto estrecho. El puerto era bastante grande, estaba en el puerto la estación de tierra, pudimos vislumbrar el interior de la bahía. Veíamos la chimenea de la sala de calderas, también la nieve y también se veía la fábrica de carne y la de guano.
La isla Decepción es una isla volcánica, con forma de herradura que se encuentra entre la Shetland del Sur y la península Antártica. Allí se asentaba la industria ballenera.
Como ballenero, Jørgensen fue contratado por la compañía noruega Hector, Sociedad Anónima, y enviado a cumplir sus labores en primera instancia a bordo del buque Factoría Benguella y posteriormente en la estación de tierra de Isla Decepción.
Cuando llegamos a tierra, a los cuarteles que íbamos a quedarnos, vimos que era grande, había una sala grande de estar y nos percatamos que había unas 8 o 10 cuchetas, una mesa muy larga que estaba en el medio de la sala y dos bancos largos que estaban a cada lado de la mesa con suficiente espacio para que se sienten muchos más que 10 personas. Yo recibí la cucheta que quedaba cerca de la puerta y lamentablemente esa puerta no cerraba bien, así que cuando nevaba me entraba nieve y frío a la noche.
Las condiciones de trabajo eran duras en el frío de la Antártida. Jørgensen contaba su labor concreta como cortador de carne de ballena.
La carne se cortaba en pequeños trozos. Había tres tipos de trabajos como cortadores de carne. Allí en la cueva donde se faenaba la carne era bastante lo que había siempre en el piso. Por ello los muchachos ganchos, en los que colgaban los trozos de carne faenada, también llevaban pedazos para los cocineros.
Le preguntamos a Victoria de qué se trataba la ballenera Hector Sociedad Anónima, la industria que más tiempo estuvo asentada en la Antártida.
Bueno, la compañía ballenera Hector es una compañía radicada en Noruega, en la región de Vestfold, y forma parte de un proceso mucho más grande, que es el proceso de instalación de la industria ballenera en la región, en el continente antártico, y particularmente en la región de las islas subantárticas, las islas Shetland del Sur y las islas Georgia del Sur. La primera compañía en realidad es la Compañía Argentina de Pesca, que se instala en Grytviken, en las islas Georgia del Sur. Cuenta con capitales argentinos, se encuentra radicada en Buenos Aires, y se desarrolla de la mano de uno de los grandes capitanes noruegos, porque la industria ballenera en Antártida se encuentra principalmente en manos de personal noruego que se encuentra desarrollando o colaborando en esa transición entre lo que fue la actividad ballenera, que podríamos decir más artesanal, de siglos XVIII y XIX, a la transición a un desarrollo industrial de la actividad. Recordemos que la actividad ballenera y la materia prima ballenera abastecía para distintos fines a todo el planeta. Entre algunas de sus materias primas se encuentran materiales que son verdaderamente vitales para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, inclusive, que tiene que ver con la hidrogenación del aceite de ballena.
La explotación de ballenas y loberías existía desde fines del siglo XVIII. Los cazadores de lobos marinos escondían información sobre las colonias para evitar la competencia de otros barcos y tripulaciones. Aunque a comienzos del siglo XIX, por el tipo de cacería, habían diezmado muchas de las colonias.
Echó la ballena afuera del mar. Y ya no hay ritual, ni fuegos vecinos. Cambiaron los tiempos y es solo animal que pronto será un templo varado, pues aún queda resto para un round más. Cetáceo, el lobo es un fallo, un sobreviviente en medio de un ring de puños sin golpes, de golpes marrados a este mundo ingrato de escarcha y de sal. Entró en la cavidad como quien va a buscar un rival acorde a tanta soledad.
Así escuchábamos El lobo y la ballena, de Ignacio Boreal. A comienzos del siglo XX, la transformación industrial llegaba también a la Antártida, como explicaba Victoria. La caza artesanal de ballenas se dejaba atrás y ahora se regía bajo los parámetros del sistema capitalista. Los frutos de esta explotación eran vitales para otras mercancías.
La compañía Héctor, que como mencionaba, cuenta con capital noruego y se encuentra radicada en Noruega, se instala en Isla Decepción, con la particularidad de que en ese momento la mayoría de las compañías no tenían permitidos en esa región instalarse en tierra, sino que se les permitía algo que se llama la caza de ballenas pelágicas, que es un tipo de caza de ballenas que se desarrolla en alta mar. En el caso particular de la industria Héctor, se instalan en tierra, con un permiso, con una licencia para explotar no solo el recurso de nuevas ballenas cazadas por la compañía, sino de realizar un aprovechamiento mayor de las ballenas que son cazadas por otras compañías que se encuentran asentadas en Isla Decepción. Eso les permite instalar una factoría de tierra. Esa factoría funcionaba durante todo el verano. Su arquitectura todavía se encuentra en esas tierras, es posible visitarlas, de hecho es uno de los puntos neurálgicos del turismo antártico. Y esa compañía duró muchísimos años, muchísimas décadas, pudo permanecer ahí.
La actividad ballenera, particularmente la industria ballenera moderna, tuvo su inicio en el año 1904, cuando el capitán Larsen consiguió en Argentina inversores para el desarrollo de la primera empresa ballenera antártica.
La misma sería conocida bajo el nombre de Compañía Argentina de Pesca y se instalaría en las Islas Georgias del Sur, más específicamente en el puerto Grytviken. Rápidamente, Islas Georgias del Sur se convirtió en el mayor nodo de la industria ballenera en la Antártida.
Producto del inesperado éxito de esta industria, la corona británica reclamó a los empresarios la necesidad de solicitar permisos y licencias para desarrollar la explotación de ballenas. Los ingleses reclamaban su autoridad sobre este territorio bajo el nombre de Dependencias de las Falkland Islands.
Una vez más evidencia la ambición imperialista inglesa por sobre los mares del sur, que conectaban sus colonias de Oceanía con sus bases de apoyo en el cordón de islas atlánticas.
La ballenera Hector, Sociedad Anónima, obtuvo permisos y estuvo en la isla Decepción entre 1910 y 1931. El explorador francés Jean-Baptiste Charcot nos dejó una impresión del desarrollo industrial ballenero.
Aunque esperable, aún para aquellos de nosotros que ya habíamos visitado la Antártida en 1904, cuando sabíamos que éramos los únicos seres humanos allí, la reunión con buques que llevaban silenciosamente su trabajo a esta región tenían algo impresionante y casi misterioso. Esta sensación nos afectó aún más cuando nos encontramos en la cuenca de la isla Decepción, en medio de una verdadera flotilla de barcos, todos trabajando como si estuvieran en algún puerto noruego ocupado. Piezas de ballenas flotan por todos lados, y los cuerpos en proceso de ser cortados o esperando su turno se encuentran junto a los diversos barcos. El olor es insoportable.
¿Cómo se originaba esa industria? ¿Qué distribución del trabajo se daban?
Cada estación tenía una plataforma de levas con calderas de carne y hueso en dos lados y una caldera de grasa en el tercer lado. Las máquinas de vapor en la caldera cerca de la fábrica entregó la energía necesaria. Detrás de la caldera de grasa se construyó una guano factory, cerca de ella un edificio con el herrero, el carpintero, el cooper y la fábrica de ingenieros. Al otro lado de la fábrica se encontraban el cuartel, el desorden y la casa del gerente, un hospital y radio head, a menudo terminado el establecimiento y a veces incluía incluso un kino, una biblioteca, una barra y una iglesia. Según un mapa de comienzos del presente siglo, la estación ballenera de Hector consistía en los siguientes elementos industriales: una plataforma flensing con calderas de hueso y carne en el lado norte y sur y un aguano en el lado este. Al sur de la plataforma Flensing había una boiler bows.
Evidentemente, el desarrollo industrial de esta explotación no difiere demasiado del trabajo en otros puertos, aunque quizás sí en las libertades de explotación sobre los animales, las ballenas fundamentalmente.
Contraste a estas imágenes de la industria polar antártica, en este mismo año, 1911, ingleses y noruegos se disputaban la epopeya de exploradores que querían ser los primeros en plantar bandera en la llamada conquista del Polo Sur.
En esa disputa, Roald Amundsen, noruego, venció al prometedor militar de la Armada inglesa, Robert Falcon Scott, quien, si bien llegó pocos días después al Polo Sur, murió congelado en el regreso, junto al resto de sus acompañantes.
Exploradores, científicos, capitalistas y estados transitaban simultáneamente la vida polar a comienzos del siglo XX.
El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Blanco hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone. haberse puesto el sol. Inmóvil ha quedado un tren entre el hielo de la estación. Mientras no hay nada,
así pasaba Hoy todo el hielo en la ciudad, de Almendra. En el presente, la Argentina administra 13 bases en la Antártida, de las cuales 6 son permanentes. Esto quiere decir que están operativas todo el año. Y el resto temporarias, operativas solo en el verano.
La ocupación argentina de Antártida tiene antecedentes en el siglo XIX, pero fundamentalmente es a partir del 22 de febrero de 1904 que la Argentina comenzó a habitar el continente antártico con una estación meteorológica comprada al escocés Bruce en las Islas Orcadas del Sur.
Atrás queda la tierra habitada. El mar se extiende interminablemente ante los ojos y aquella hosca geografía comienza a poblarse con los nombres de la aventura. Este es el pasaje de Drake. El barco solitario se interna en el silencio y al cabo de 2 días asoma el perfil fantasmal del continente blanco. Allí está la Antártida, con sus 14 millones de kilómetros cuadrados, apenas 4 millones menos que toda la América del Sur. La presencia argentina en la Antártida se inicia en las Islas Orcadas, en 1904, siendo la primera ocupación efectiva y permanente realizada por país alguno. Puerto Foster es un refugio natural en la isla Decepción. Cráteres multicolores y extensas fumarolas revelan el origen volcánico de la isla. El primer objetivo de la operación en curso consiste en evacuar al personal de la base que la Armada Argentina posee en la isla desde 1948. La tarea se cumple en forma rápida y coordinada. 2 días después se produjo la erupción prevista, pero el personal ya estaba a salvo y el barco de rescate navegaba a muchas millas de allí. La navegación prosigue sorteando los hielos que comienzan a cubrir el agua. La nieve y la soledad aumentan a cada milla. Cada tanto aparece alguna base perdida en la inmensidad del paisaje, como esta de Melchior en la bahía Dalman. Allí hay hombres que trabajan y que no verán otro barco hasta dentro de un año. En esta otra escala se procede al relevo de personal y abastecimiento de la estación científica Almirante Brown en Puerto Paraíso, uno de los parajes más hermosos del sector antártico argentino. Esta base pertenece al Instituto Antártico Argentino, organismo de carácter científico y técnico integrado por personal civil. Los estudios y exploraciones de este instituto representan un significativo aporte al conocimiento del continente polar y trascienden a los círculos científicos internacionales.
En 1947, la Argentina crea el Instituto Antártico Argentino y se incorpora al Censo Nacional el relevamiento de los habitantes polares. Por último, se establece la legislación de incorporar en los mapas oficiales y en la currícula escolar la trayectoria antártica argentina.
Recién, en 1959, se firma el Tratado Antártico. Entre otras cosas, prevé la investigación científica y el uso pacífico de la Antártida en acuerdo de 12 países, entre los que se encuentra la Argentina. Thank you.
garganta quiere salir, quiere tocar como canción, canta ansiedad como el murmullo, también se va.
Escuchábamos Canción del Sur, de los Jaivas.
Si los registros de la vida en Antártida se remontan a siglos pasados y existen no solo relatos de exploradores, científicos y militares, ¿qué rastros de ocupación hay? ¿Hay una arquitectura antártica?
Es una historia rica. Extrañamente, la historia de la arquitectura se ha ocupado de una serie de territorios. Europa, Estados Unidos. Posteriormente se interesó por América, Sudamérica particularmente, y Asia. Finalmente comenzó a tener un poco de interés en los últimos años sobre África, pero Antártida quedó completamente invisibilizada, es decir, no se habló sobre su historia de la arquitectura. Antártida cuenta con una gran cantidad de edificaciones con diversos fines, fines científicos, religiosos, fines habitacionales, comerciales, etc. Y eso significa que donde estamos los seres humanos y donde producimos arquitectura se convierte en un territorio arquitectónico y por lo tanto podemos contar una historia de esa arquitectura. Es una historia que comienza con arquitecturas muy móviles, arquitecturas estandarizadas, pensadas para unas muy pocas personas y pensadas con la intención de explorar el territorio, sea con fines científicos o comerciales.
¿Cómo cambia la forma de habitar en función de la decadencia de la explotación ballenera a fines de los años 30?
durante ese periodo, que es alrededor de los 40, 1940 y 1960, podríamos decir, Antártida se vuelve un territorio de arquitecturas pesadas, arquitecturas grandes, extendidas en el territorio, arquitecturas realizadas con materiales sólidos, con hormigón, con metales. Y posteriormente, hacia la década del 70, aparece un deseo de exploración arquitectónica, científica probablemente, de nuevas búsquedas en este territorio, y aparecen nuevas formas arquitectónicas que duran hasta el día de hoy, que buscan explorar morfológicamente, materialmente, técnicamente, estos nuevos espacios para habitar. Es decir que sí, efectivamente podemos contar con una historia de la arquitectura antártica que hoy en día se encuentra en absoluta expansión. Hace ya algunos años Antártida cuenta con su pabellón de arquitectura en la Bienal de Venecia. Es decir que efectivamente nos hemos convertido en un territorio de exploración arquitectónica.
¿Qué nos permite conocer esa historia de la arquitectura antártica?
Y esa arquitectura también nos ayuda a contar la historia de ese continente. Nos cuenta la historia de un continente que pasa de este periodo de exploración a un periodo de permanencia, de intención, de deseo, de reclamación territorial, de soberanía, donde muchas naciones, entre las cuales Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda y muchas otras naciones muestran un interés en permanecer, que finalmente desemboca en la firma del Tratado Antártico en 1959, el 1 de diciembre, y que permite un acuerdo de convertir este territorio, este continente, en un territorio internacional donde no hay fronteras, donde las reclamaciones territoriales quedan en una suerte de pausa hasta nuevo aviso, y donde el continente es dedicado exclusivamente a la ciencia y la paz.
Entre otras cuestiones, el Tratado Antártico de 1959 estipula y regula el trato con los animales no humanos.
El vínculo entre lo humano y lo animal en Antártida es el día de hoy que me cuesta separarlos, pensar que nosotros no formamos parte de ese mundo animal, porque en realidad creo que sí formamos, y eso, bueno, creo que es parte de un debate filosófico mucho más extenso. Pero en el caso de animales humanos y no humanos, podríamos decir que los vínculos son múltiples, inclusive para una misma persona. Es decir, cuando comencé a realizar mi investigación doctoral, pensaba que los balleneros tenían un tipo de vínculo con los animales y los científicos tenían otra. Y en realidad lo que se ve a lo largo de sus diarios de viaje es que los vínculos cambian según las especies, al igual que nos sucede a nosotros hoy en día. Pero también que esos vínculos van cambiando con el tiempo. Hay una expedición muy hermosa que es la de Bagshaw, en la cual pude analizar ese vínculo, cómo va cambiando. Son dos científicos muy jovencitos que se establecen en una isla muy pequeña donde hay dos colonias grandes de distintas especies de pingüinos. Y el vínculo que establecen con ellos, al principio de amistad, al punto de poder nombrarlos, de poner nombres a cada uno de ellos, de identificarlos por sus cualidades, no solo físicas, sino sus cualidades comportamentales, va cambiando, se modifica drásticamente en determinado momento que descubren que su permanencia en el continente antártico no va a ser de un solo verano, sino que va a ser de todo un año, y emprenden lo que ellos llaman una gran matanza de estos animalitos. Ese modo de
de modificar el vínculo con los animales, creo que es el que nos acompaña hoy en día. Es verdaderamente interesante porque hoy en día también tenemos modos de relacionarnos distintos con los animales, particularmente porque en el caso de tanto científicos como turistas, la actividad y el vínculo con los animales hoy en día se encuentra reglado o legislado por el sistema del Tratado Antártico, donde nos explican a qué distancia debemos permanecer, cómo debemos comportarnos en su presencia. Existe una serie de pautas muy específicas y de mucho cuidado y respeto por esos animales no humanos en Antártida.
Desde tiempos antiguos, los pueblos originarios pautaron su trato con el territorio y con los animales. En el mito de origen del pueblo mapuche, por ejemplo, la historia de Trentren y Kaikai nos cuenta de las ballenas.
Y unos les alcanzaba el agua a la raíz del monte y a otros al medio, siendo muy pocos los que llegaron a salvarse a la cumbre. Y los que alcanzó el agua les sucedió como lo habían trazado, que se convirtieran en peces y se conservaron nadando en las aguas, unos transformados en ballenas, otros en lisas, otros en róbalos, otros en atunes y otros en diferentes peces.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la tetera del mar. El viento sopló y su proa hundió, remar, chicos, a remar. Pronto el ballenero vendrá y azúcar y té y ron traerá. Cese nuestro cantar, será hora de zarpar.
Tras una quincena en alta mar, con una ballena se fue a topar. El capitán se hizo jurar que el caza le iba a dar.
Pronto el ballenero vendrá y azúcar y té y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar, será hora de zarpar.
Antes de golpear el mar, la ballena subió y la pudo atrapar. Con sus manos y un arpón luchó, pero la ballena huyó.
Pronto el ballenero vendrá y azúcar y té y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar, será hora de zarpar.
La lucha sigue entre los dos, aunque el capitán no es fanfarrón. Su credo es tener valor y a ella se aferró.
Pronto el ballenero vendrá y azúcar y té y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar, será hora de zarpar.
40 días pasan ya y la justa no hace más que aumentar. No hay barcos en el más allá y ella no parará.
Pronto el ballenero vendrá y azúcar y té y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar.
las malas lenguas que la batalla todavía sigue en pie y el ballenero clamará coraje al capitán.
Pronto el ballenero vendrá y a su carite irrum traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar. Pronto el ballenero vendrá y a su carite irrum traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar.
En esta entrega recorrimos la historia antártica del siglo XX, tratando de pensar este espacio extraordinario a partir de su cotidianeidad.
Incluimos su cartografía en la disputa colonialista inglesa, el desarrollo del capitalismo en la industria ballenera y el posterior acuerdo internacional del Tratado Antártico. Queremos además invitarles a colaborar con las y los científicos argentinos que desarrollan estudios sobre Antártida.
Actualmente, desde el equipo 6044 Sur, que debe su nombre a las coordenadas en las cuales Argentina estableció su primera base en Antártida, que es la base Orcadas, estamos desarrollando el Archivo Sur, que es una plataforma colaborativa donde buscamos dar espacio y nuclear documentación histórica, arquitectónica y personal sobre todas las bases e instalaciones que hay en la Antártida. Hoy en día nos encontramos desarrollando las colecciones personales, que son colecciones basadas en la experiencia de cada una de las personas que ha viajado a la Antártida. La idea es que de alguna manera la historia de un espacio para todos aquellos y aquellas que hayan contado con experiencia antártica y que puedan narrar su propia historia. Así que extendemos la invitación, si hay alguien escuchando el podcast que quiera colaborar con el archivo, nos puede escribir y nosotros vamos a encargarnos de confeccionar su propia y curar su propia colección dentro del Archivo Sur.
Les pueden escribir a 6044 Sur, 6044 en números, sur en letras, @gmail.com.
Y eso es todo por esta vez. Nos despedimos.
Participaron de esta entrega de una historia para escuchar en actuación
Adrián Porcel de Peralta, Joaquín Porma, Andrea Despo y Marcos Garrido.
Las fuentes:
Hans Jonniksen, 1915-1916, Mi primer viaje a la casa de las ballenas, manuscrito de la colección Héctor S.A., ubicada en Belfort Archivet, Sunday Ford. Jean-Baptiste Charcot, El viaje del Pequot Pass en la Antártida, 1911. Relato de Trentren y Caicai, mito de origen del pueblo mapuche. Y finalmente, fragmentos del noticiero Sucesos Argentinos de 1973.
La investigadora invitada fue Victoria Nubiala.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa, en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.